Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatios. Sacúdete la lucha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar por las orejas, pa' que dé vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. La vida está llena de momentos inesperados, algunos buenos y otros no tanto. Hoy quiero reflexionar sobre estas sorpresas y expresar mi gratitud por todas ellas. En estos últimos días he tenido la fortuna de descubrir destinos de playa increíbles y conocer a uno de mis personajes animados favoritos. Experiencias que llenan mi corazón de alegría. También he enfrentado desafíos que me han puesto a prueba, decepciones que trae la vida. Sin embargo, cada experiencia, buena o mala, me ha enseñado algo valioso. Agradezco las lecciones aprendidas en los momentos difíciles, pues me han hecho más fuerte y resiliente. Y celebro con gratitud las bendiciones que han llegado a mi vida, recordándome que siempre hay algo positivo por lo cual estar agradecido. La vida es un viaje lleno de sorpresas, y hoy agradezco por cada una de ellas. Leemos para ustedes la microlumna de esta semana, traída a todas y a todos por Alex Franco. Bienvenidas y bienvenidos.
En el momento en que te conocí, me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Enseñado, nada de lo que yo conozco es finido,
Me encanta iniciar programa con esta canción. Es una canción que no sé por qué me alegra. Y creo que es triste realmente.
Sí, pero Tony así lo dice.
No, es que esa canción de del doctorado incita al baile.
Sí.
Tengo un gran corazón.
Incluso siendo usted Rolo.
Sí, tiene usted razón.
Incluso siendo usted Franco.
También tiene usted toda la razón, caramba.
Incluso siendo usted de Cepalc.
¿Eso todavía sigue sumando o restando?
No sé, pero incita al baile.
Y al chupe.
Muchas gracias. ¿Tú,
Daniel, crees
que
en el amor tienes un doctorado?
Siento que es una especialización apenas.
Ok, yo tengo un PhD.
Me falta maestría y doctorado.
Yo no acabé ni el bachillerato.
¿Qué más, Darío?
Hola, súper.
¿Y usted, esa canción, le gusta?
Sí, me acuerdo cuando estaba como en primero o segundo semestre de la universidad que estaba de moda esa canción. Entonces, sí, me trae lindos recuerdos.
¿Segundo semestre de la universidad era qué año?
No quiero hablar de eso.
¿2010?
¿Segundo semestre? Yo también.
Sí, pero porque...
Sí, pero porque usted perdió...
Yo no perdí carrera.
No perdí carrera.
Yo no perdí carreras.
¿Las cuentas? Tal vez era el 2020, yo empecé la universidad en pandemia.
¡Ay, sí, claro!
¿Cómo?
¿Cómo se ve la gente de interesante cuando tiene un solo audífono?
Me parece particular.
Sí, siente que la gente se ve como que está haciendo algo importante y por acá algo no tan importante. Sí,
o sea, yo aquí estoy con ustedes, pero aquí me está hablando
un tipo... Exacto.
No, nada, cuadra la cámara para estar...
Toda la gente de producción, claro.
Me encanta eso. Saludemos a Julieta. Buenas tardes, Julieta.
Hola, Daniel. ¿Qué más?
Bien, Diego, me regalas un poco más de retorno, por favor. Ya. ¿Cómo va la vida?
Bien.
¿Llueve por allá?
Bien. No llueve por acá.
Ay, aquí ya empezó.
Con toda, ¿eh?
Generalmente cuando Julieta está en el programa, pero no viene hasta acá, es porque la noche anterior salió de fiesta.
Sí.
¿Este es el caso?
Quisiera decir que salí de fiesta, pero no.
¿No?
Desafortunadamente, a veces la vida te da sorpresas tras la vida. Y esta semana fue una semana muy compleja. Una semana en la que ayer sentí que... No sé qué se siente que a uno le pase un camión por encima, pero algo así.
¿Cómo?
Entonces, muy cansada. Muy, muy, muy cansada, agotadísima. Y dije, yo voy a ir porque me encanta estar. Me parece que es mucho, mucho más rico estar ahí. Pero físicamente el cuerpo no me dio. O sea, estoy muy agotada.
Y aún así, Darío, después de que le pasó un camión por encima y que fue una semana compleja, nos mandó buenas canciones de artistas por té.
Sí.
Aún así, así que le agradecemos.
Muchas gracias.
Gracias, Pulis.
Ya voy.
Diego Franco, buenas tardes.
Cordial saludo, amigos. ¿Cómo están?
Bien. ¿Tú qué tal?
Ahí vamos. Me gusta esa expresión.
Ahí vamos, que será como chévere.
¿Sí?
¿Como que sí o no?
Es lo más neutral, no tibio.
No.
Lo más neutral en disposición.
La palabra es como, mejor no vaya.
¿Ahí vamos? No, a mí me parece funcional.
Ahí vamos.
Ahí vamos todos realmente. O sea, pasen cosas buenas o malas, ahí vamos y ahí seguimos. Entonces,
no se aquí ha bajado del bus.
No, hombre, aquí estamos. Un sábado más, o si la audiencia quiere verlo así, un sábado menos, en el que acompañamos incomodamos.
A partir de hoy es un sábado menos, nos quedan apenas 8 programas máximo.
¿Tantos?
Bueno.
Ay, ¿verdad?
Yo ya cansé.
¿Qué día
ya
salimos a vacaciones?
El 30 de noviembre es el último programa.
Sábado 30 de noviembre.
¿Podemos hacer algo súper especial?
¿Deberíamos venir todos?
Porque se fue septiembre y no festejamos el cumpleaños 9 de Radio Rebel.
La iniciativa del director, pues, ¿qué hace uno?
Sí. Pero es que el departamento de fiestas renunció.
¿Quién era?
Una amiga que era la encargada. La hicieron renunciar.
La sacaron.
¿Quién sería el desgraciado?
Y ella lo hacía muy bien.
Súper.
Porque sí. Paseamos, bailamos, comimos torta.
¿Quién sería el infeliz que...?
Bueno, pero yo les dije que yo les traje un algo, entonces pues vamos a celebrar. Solo deme el otro fin de semana.
¿Dentro de 8 días? Ok.
¿Dentro de 8 días?
Dentro del 18. El 18.
El 18, sí.
El 19 de octubre. Y celebramos.
¿Y el 12? ¿Qué pasa el 12? No tenemos programa.
No, el otro sábado no hay programa, amigas.
Porque es festivo.
Porque es festivo, descansen. Perfecto, Julieta. Entonces el 19 de octubre. Muy bien, les tengo un chismecito que me encontré.
Dígalo.
Entonces les voy a contar el chismecito y después...
¿Es fresco?
Y después Diego nos explica muy bien lo de la música, ¿les parece?
Sí, señor.
Mire, es que resulta que Alguien me dijo que yo era muy fastidioso y eso es cierto. Bueno, eso no se necesita.
Saludo para mi mamá.
Un saludo para mis papás. Pero además es porque yo dije, pues sí, uno no tiene que joder por todo, pero ¿cómo andas sin ortografía? La palabra andas es berraco. ¿Qué tan difícil es escribir andas?
Uy, ¿te escribieron andas con H?
Sí, señor.
¿Y Z?
No. Uy. Entonces me llegó un chisme porque como uno de los celulares lo persiguen en lo que dice.
Sí.
Y resulta que la ortografía siempre ha sido motivo de preocupación, en especial para los que les toca escribir.
Cierto.
Diego, durante la Edad Media y Darío surgieron muchas leyendas y desde ahí es que los seres humanos estamos pendientes de la ortografía.
Ok.
Porque estas leyendas advertían sobre los privilegios y los peligros de quienes escriben, pero sobre todo los peligros de quienes cometen errores ortográficos. Y es que hay una leyenda muy curiosa que habla de, no sé si lo han escuchado, Titivilus.
No, señor.
No.
¿No? ¿Titivilus no le suena?
No me no. suena.
Si te aparece en Tinder, huye.
En Tinder.
Este era un demonio que estaba dedicado a recoger los errores de ortografía que cometían los monjes que estaban transcribiendo las Sagradas Escrituras.
Ok.
Como no había impresora, fotocopiadora.
Tocaba
a mano. Como, como olvidarlo.
Como olvidarlo.
Titivilus. Recorría entonces los monasterios y espiaba a los monjes por encima del hombro. Si usted era derecho, se hacía en su hombro izquierdo y si usted era zurdo, en el hombro derecho.
Ya.
Vamos bien. Entonces, cada vez que usted cometía un error, Titivilus lo cogía el error de la hoja y lo metía en una bolsita.
Hacía un
jucurucho. Y entre más pesada y llena estuviera la bolsa, más grande sería el castigo del monje cuando muriera.
Ay, Dios.
Esta leyenda era un recordatorio de la importancia de no cometer errores al copiar textos, sobre todo sagrados, porque Titivilus perdonaba errores ortográficos de otro tipo de texto.
Pero no en estos.
Pero en los textos sagrados, Titivilus te los iba a cobrar en el purgatorio principalmente.
¿Sí? Ok.
Otra versión de la historia dice que Titivilus fue creado para justificar los errores ortográficos de los monjes frecuentes debido además a las largas jornadas de trabajo.
Sí, ya después de 10 horas usted empieza a...
transcribiendo
a punta de vela.
Y a punta de vela.
Sí. Y a punta de vela. Y con pluma.
Y con pluma.
Berraco también.
Entonces, este chisme me llegó a propósito de un cómo andas que me escribieron con H. Un saludo a Titivilus.
¿Estás escuchando?
Daniel. ¿Ese cómo andas te lo escribió una persona que tal vez está interesada románticamente en ti?
No.
Ah, bueno, bien.
No.
Ahora, ¿eso mata el romance?
Sí. ¿Usted se cuadra con un tipo que tenga mala ortografía, Julieta?
No, me desespera.
O sea, si a ti te escribe Juan Pablo Llano.
¡Uy, no, calla!
¿Cómo andas con H? Yo le digo, con H ando deseosa. A ese papito sí se le perdona lo que sea, ¿sí?
No.
Es un bizcochito.
O sea, como que se le baja mucho.
Es un papucho.
Si escribe mal, eso quiere decir que su nivel intelectual también está rebajito. Entonces, eso va a querer decir que voy a tener que explicarle cosas.
Es que hay errores de errores.
Hay errores que pueden pasar. Errores. Sí, pero andas. Sí, pues, es difícil.
¿Cuál es el error que usted perdona? De ortografía, que usted dice, bueno, puede ser difícil.
Ninguno.
¿Ninguno?
Uy, no.
Sí, debía haber uno.
No, yo perdonaba muchos errores ortográficos. Ya a no parejas, perdonas, amigos.
Ya perdonaste, ya no perdonaría.
Ya perdonaba demasiado.
No sé qué me cuesta más, si leerlo o decirle a la persona, estás escribiendo feito.
Sí, porque una cosa es que a uno se le salga una, y otra cosa es que ya constantemente uno simplemente no escribe bien.
Sí.
Pero yo Juan Pablo ya no lo dejo.
Sí.
Sí.
Lo dejo con G.
Él puede andar sobre mi cuerpo si quiere.
Diego, la música de hoy, ¿cómo es?
Hombre, sí señor. Para las personas que de pronto sean nuevas en la audiencia, les contamos que hacemos un recorrido por el abecedario musical. Pero en esta ocasión lo venimos haciendo por artistas. O sea, me explico.
Por favor.
¿Cómo así?
El día de hoy nos corresponde la letra T.
¿Qué?
De Tony Dice.
Tony Dice.
Entonces,
sí,
si usted, amigo, amiga oyente, cordial saludo, desea participar en este programa con la música, envíe una canción, la que sea. La única condición es que el artista que hace esa canción empiece por la letra T, como Tony Dice.
Muy bien, ¿y cuál seguiría entonces?
En ese orden de ideas, esa mujer la hace Tony Vega.
Perfecto, gracias.
Y dice así.
And anytime you feel the pain,
Julieta.
Diga.
Juliet. De 1 a 10. Estoy estudiando inglés.
¿Súper es en inglés?
¿Qué tanto te importa lo que digan los demás? ¿O eres...?
Muchísimo.
¿Sí?
Soy de esas personas tóxicas que se hacen mucho daño cuando hago algo o digo algo que yo creo que estuvo mal y entonces me doy palo y me armo unos videos terribles. O sea horrible.
Tú no perteneces a la familia de los que dicen yo no vivo del que dirán.
Ajá, ni del importaculismo, ni nada. No, a mí me importa mucho lo que piensa la gente. Mucho.
Por eso es que eso tenemos esta amistad, porque vivimos del que dirán.
Oiga, Daniel, antes de que arranque, yo quiero hacer una pregunta a usted, que todo lo sabe si no se lo inventa. La salida de Luis Carlos Vélez me dejó muy pensativa.
¿Por qué te va a hacer falta?
¿Ah?
¿Te va a hacer falta?
Te voy a
no,
hacer
más
falta.
Que eso es, pues, él era de la rosca, ¿no? ¿Y qué pasó con esa rosca? O sea, ¿por qué fue tan contundente esa salida?
No, se metió con la lonchera y el que patea la lonchera, pues, no come. Prácticamente, sí, burlándose de Telepacífico, de la COP16, es de lo más bajo que pudo hacer, porque la COP16 está anunciado por un montón de patrocinadores privados, de los que uno a veces habla muy mal, como el Grupo Aval y todo lo que tiene que ver con Sarmiento Angulo, y él se burló de ese tipo de cosas, tratando de hacer su burla hacia Petro, ¿no? Pero pues es que hay cosas que pasan indiferentemente de quién sea el presidente. Y la FM resulta que no era cierto esos índices de audiencia que mostraba, porque los mandaba a hacer la FM. Entonces, si usted le pregunta al papá de Luis Carlos qué escuchas, pues él iba a decir que escuchaba a Luis Carlos.
Creo básicamente que todas las emisoras dicen que son la número uno, sí, porque todas tienen su propia forma de medir. Pero exacto. Todas dicen la número uno del país.
Exacto. Sí.
Y la, todos escucho, sabemos que la número uno es Radio 1.
No, Encuentro Radio. Encuentro Radio. Por supuesto.
Radio Revolcada.
Y su programa es la Radio Revolcada. ¿Cómo te salió?
Sí, lo digo es porque a veces está bueno como entender esos pedacitos. O sea, como que yo leí apenas la noticia, pues cuando sucedió, y dije, bueno, así de grave estuvo su mención para que lo hayan sacado. Y creo que eso le da una claridad muy clara a toda la gente de la derecha que se mete con esos grandes gobernadores del país, por así decirlo. Me refiero a los que mandan la plata. Entonces, creo que esa salida es importante y hace como ahí remover un poquito lo que se dice, ¿no?
Para medir lo que se dice.
Y como defienden a sus papás.
Es verdad.
Un saludo para él. Muy cordial.
Ojalá no te esté escuchando.
Daniel, tu sección.
Otra vez el cabezote, para emocionarme.
Sí, dame...
No.
Ya.
Julieta, de 1 a 10, no mentiras. Darío, ¿usted le importa lo que digan de usted o realmente no tanto? O...
Sí, yo creo que ¿mucho? De 1 a 10 es 6.
6, Diego.
17.
No mucho realmente.
No, realmente te resbala.
No resbala porque hay opiniones importantes y las personas para usted lo son, pero realmente para mí no tiene gran importancia. Sí es importante evaluarse a sí mismo y lo que usted haga, porque no puede simplemente andar haciendo daño por ahí, pero...
Ahora no recuerdo cómo quería atar la pregunta con mi sección. Ay. Espero me puedan perdonar esa parte. Lo que les quiero contar es que no siempre lo que queremos es lo que creíamos querer. Ya parezco canción de Arjona.
En cuanto al
amor. Ay, se viene un nuevo álbum de Arjona, se llama Seco. Ay, papi.
Seco estoy... Ah, no.
Un ejemplo muy claro es, diría, me gusta decirlo, es mi persona.
Sí, correcto, también.
Mi confirmo. Persona diría que quiere ser escritor, pero yo no sé si necesariamente lo que quiero es escribir libros o quiero que me reconozcan por ser, por escribir.
Ok.
En ese caso,
porque
un profesor...
podemos escribir todos.
Exacto. En ese caso, un profesor me dijo, ah, no, entonces fácil, usted lo que quiere es ser famoso, es más fácil que ser escritor.
Ese profe fue
yo lo cacheteé.
¿Fue Paulo Coelho?
Fue Luis Carlos Vélez. No, y entonces se vienen preguntas. ¿Qué tal si usted logra lo que tanto quiere?
Ajá.
Sin necesidad de que los demás se den cuenta. ¿Es suficiente para usted?
No, yo necesito restregárselo, sí, en la cara.
Ah, sobre todo hay gente que uno quisiera. No. ¿Usted se lo quiere hacer en la cara a alguien, Diego?
Sí. Sí, sí, sí.
Que no sea Juan Pablo, ya no.
Ah, entonces no.
Julieta.
¿Casi se lo quiero restregar a alguien?
Sí.
Sí.
No, no me gusta.
No, mire no, que pero... no.
Ok.
¿Para qué?
¿Para qué?
O sea, ya me di suficiente palo. Creo que me doy más palo a mí misma que a la gente.
Y hay otra pregunta más, y es ¿qué tal usted logra lo que quería pero no se hubiese dado cuenta?
Uy, uy, uy. ¿Me puedo, si me dejaste?
Para el día, un ejemplo.
Dejaste, para el día, el ejemplo.
Se me viene la sangre.
Que Juan Pablo ya no venga y te la detenga. Darío. ¿Qué? Hoy estamos muy Juan Pablo llanistas.
No, pero es que es un papucho. Que,
mami, oye.
Oh, sex symbol.
Un papucho.
El ejemplo, Darío. Es la historia que traemos el día de hoy, porque digo traemos y le hice yo solo que traje, de el señor
pero
llamado
no
Robert Walzer. ¿Lo habéis escuchado?
¿Robert Walzer? No, señor.
¿No?
No.
¿Julieta lo
no
había
lo
escuchado?
Distingo.
No.
Bueno, Darío, este señor nos va a demostrar qué queremos decir con esa última pregunta. Y es que Robert Walzer nació en un país que uno diría, pues bacano, no, bacano, pues cualquiera, tan Bobby. Nació en Suiza.
Ah, claro.
Ah, hombre, creo que tenemos un poquito más de posibilidades de algunas cosas. Si naces en Suiza, si naces en el minuto de Buenos Aires.
Sí.
No Buenos Aires, Argentina, sino aquí
no.
Bogotá.
No, en Ciudad Bolívar.
Terror,
dijiste.
Es una carcajada. Este señor fue un brillante escritor del siglo XX. Dejó de escribir muy joven, casi como muy temprano, como la hora, no, muy joven. Apenas tenía 50 años cuando se supone que ya...
Dijo ya,
hasta
ya.
Aquí fue, ya, ¿para qué más?
Colgó los guayos, dirían por ahí.
Colgó los guayos. Y se internó, y ahí viene ya la primera pelea histórica, no se sabe si se internó o al fin las hermanas lo internaron, en un sanatorio mental en el cual estuvo hasta el día de su muerte. Él era, Darío, el antepenúltimo hijo de ocho de la familia de ocho hijos. O sea, él era el número seis.
Seis.
Seis, bien.
Sí, señor.
Bien. Los papás eran pastores protestantes. Y él, digamos que como a mí, los amigos ya no lo querían tanto porque se trasteaba mucho.
Tocó este tamaño un tiempo, ¿oye?
Sí, no mal paro porque...
Anda uno borracho todos los domingos por culpa de Daniel.
Trasteo. Hoy es domingo de pollo y trasteo.
Y de... Sí, sí, y creo que tengo ganitas ya.
¿Sí?
Sí, ya.
De pollo, porque de trasteo no.
Este señor vivió en varias ciudades, le voy a decir cuáles.
Diga pues.
Basilea.
Basilea.
Zurich. Zurich.
Zurich.
No, sí. Viena.
Viena.
Stuttgart.
Sí, señor.
Múnich.
Sí.
Berlín.
Sí.
Ginebra. Y Berna.
Ok.
En un poquito de ciudades, pero,
no
contesta.
¿Nunca viví enfermo? Un saludo
a la gente de enfermo.
Que sí escucha este
que sí escucha el programa. ¿Se acuerda?
Enfermo no escuchan harto.
Menses.
Enfermo no escuchan harto.
Es lo mismo que en enfermo.
Ya, por favor, vamos a superar. Ok, perdón, se me dé la colita.
¿Qué? Colita de pato.
Y le veía la colita.
En Berna, por ejemplo, empezaron a entender que algo no estaba bien porque en solo Berna se cambió 10 veces de casa.
¿Por qué?
Ok, sí, hay algo raro.
Él trabajó de botones, como a todos nos ha pasado.
Todos fuimos botones.
Fue mayordomo. Y además fue bibliotecario. Pero una vez estuvo en Berlín, dijo, aquí voy a ser escritor como mi hermano. El hermano de él, Karl Walzer, era un escritor famoso. Y en esa época el hermano era muy exitoso. Entonces Robert lo intentó y escribió 3 novelas muy importantes, pero nunca pudo vivir de eso.
Ah. Lo interesante... Hasta ahí normal, porque muchos... Grandes escritores nunca vivieron.
Sí, parece la historia constante de muchos escritores.
Pues aquí en Colombia el escritor que más vende es Mendoza y él dice que él no puede vivir de eso.
No, y si él no vive de eso, es grave.
Ajá, por eso hace guiones para Amazon Prime.
O es que tiene una vida demasiado lujosa.
Ah, puede ser también. El caso es que usted tiene...
Él dice que no.
¿Cómo, Julieta?
No, que él dice que no tiene una vida demasiado lujosa.
Ah, okay. Ya. Yo le creo.
Uno lo escucha hablar y suena muy sensato. Sí, sí, sí.
Bueno, puede ser.
Eso sí,
suena bien. Bueno, el caso es que entonces usted es un tipo que ha escrito 3 novelas de las cuales no puede vivir. Nadie compra esas berracas novelas, pero, vaina, solo dos personas, un tal Hermann Hesse y un tal Franz Kafka.
Ah, casi nadie.
Solo esos dos le dicen que lo admiran y que quisieran escribir como usted.
Qué tremenda.
Qué tremendas obras maestras pluma, han hecho.
Hijo de madre.
Mientras tanto, las editoriales y el público en general lo veía como un bicho raro. Entonces, ¿por qué está pasándole esto a este tipo? No sabemos, pero empezamos a entender que probablemente el constante cambio de casa y el rechazo ante la mayoría, así se ha aceptado por dos de sus maestros, lo afectaron tanto que se empieza a hablar de una esquizofrenia.
Uy, delicado.
Después de varios intentos por vivir en diferentes ciudades, entonces decide regresar. Dime.
Pobrecito.
Entonces decide regresar a Suiza. Y allí se dedica principalmente a pasear.
Pero no me escuchan tu intento, pero...
Ahorita estaba bien, pero los últimos minutos ya ha estado como intermitente la señal.
¿Cuál?
La de Julieta.
Ah, la de Julieta. Okay. No, entonces este mandarío se devuelve a Suiza y dice, ya, yo ya no quiero escribir más, ¿qué me gusta hacer?
¿Qué me gusta hacer?
Pues caminar, voy a caminar un rato. Voy a salir a pasear todos los días y voy a vivir de lo que me dé mi familia, porque no soy un hombre de los que trabaja, ya, triunfa, sale adelante, sí, compra casa. No soy eso.
No es lo mío.
Lo mío es echar quimba.
Pero una vez salió de su casa, en Suiza, caminando, y llegó a Berlín.
A todos nos ha pasado, Daniel.
Caminó 950 kilómetros.
¿950 kilómetros?
Hay que estar desparchado.
Uy, pero
la esquizofrenia empieza a cobrar sentido, ¿no?
Sí, ese es más o menos, a ver si no me falla la memoria, 950 kilómetros es la distancia que más o menos de aquí a Santa Marta.
¿Y se fue a pie?
Bueno, sí, estaba grave la esquizofrenia.
¿Cuánto puede ser esa caminata en tiempo?
No sé.
¿Como 15 días?
Como unos 6 días.
¡Qué horrible! Pero 950, es que vamos allí, me acompaña por un helado, no, papi.
Llegué, la tienda está cerrada.
¡No! Entonces, cuando regresó a Suiza, parece que escondidamente, si existe la palabra,
se volvió a pie.
O como dijo Petro, me perdonan mi pronunciamiento, siguió escribiendo escondidas. Pero para además y todo, le caen cositas. Entonces, no tiene dinero. Tiene problemas con la familia que solo le da para sobrevivir como para que no se muera de hambre. Y le dio por empezar solamente a la Primera Guerra Mundial.
Ay, no pero digo.
Es que está... Todo esto desemboca entonces en la crisis de ansiedad, que no es solo ansiedad, se llama es trastorno de ansiedad, recuerden. Porque ansiedad tenemos todos, dijo Natalia Juez, y yo le creo.
Sí,
trastorno. Depresión y alucinaciones. Trastorno de ansiedad se llama.
Ok.
Un momentico. Se llama trastorno de ansiedad porque ansiedad tenemos todos, o sea...
Sí, entonces...
Para mí tiene sentido que todos tenemos ansiedad.
Sí, ella nos explicó físicamente en un taller que hicimos con las mujeres en Boyacá. Ay, que la ansiedad le da cuando, por ejemplo, usted va caminando, que me pasa a mí muy seguido, y ladra un perro, yo me asusto fácil, y su cuerpo reacciona porque su cuerpo está entonces pendiente de su bienestar.
Y empieza a hacer.
Como algo empieza a moverse, usted reacciona y su corazón late más rápido.
Sí.
Esos son reacciones de ansiedad. Okay. Pero trastorno de ansiedad es cuando, sin una explicación puntual, usted no se controla y algunas cosas pasan, como por ejemplo le pasaba a un amigo que era caminar también, caminar, comer chocolate, morderse las uñas, lo que sea.
Sí, yo qué.
¿Vamos bien? Volvamos.
Sí, señor.
Entonces, vámonos al punto que entra a los sanatorios. Entra uno en Waldau y en este dura 4 años, y luego lo mandan a Herisau, Suiza, donde termina 23 años recluido.
Ah, bueno.
Entonces, un día en Navidad de 1956, yo ya estaba en primero, yo ya cogía bus.
Niño,
ya.
Primero de bachillerato.
Mientras paseaba por un valle nevado, por esos paisajes
hermosos,
dicembrinos de Suiza, le dio una cosa llamada infarto y cayó en la nieve morido, tal cual lo había escrito en una escena de una de sus novelas que se llama Los Hermanos Tanner, donde un personaje muere cuando sale a caminar en medio de la nieve.
Uy.
Días después de su muerte, la hermana acude al hospital psiquiátrico para llevarse las pertenencias de Robert y no hay explicación para lo que encuentra. Hay papeles rayados, garabateados con la letra de Robert Walser. Estamos hablando de servilletas, papeles de chocolatina, papel higiénico, hojas rotas de las que van a la basura. Y esta mujer empezó a decir, pero aquí debe decir algo. ¿Qué era? ¿Qué era?
Llenamos todo el papel higiénico.
Incluso escribía detrás de los calendarios.
Ok.
Cualquier cosa le servía para escribir. porque él entendió que no escribía para la posteridad, sino escribía para él, y era su forma de estar bien en el sanatorio. Su forma de escribir es única. Escribe en Sutherlin, que es un tipo de caligrafía familia de la gótica que es bastante compleja de entender, porque una de sus principales condiciones es que cada letra, Julieta, cada letra tiene máximo de altura 2 milímetros.
Okay. Uy, no sea pendejo.
2 milímetros.
A este hombre le gustaba complicarse la vida.
Esas son, pueden ser cosas que hace por lo de la esquizofrenia, tal vez.
Sí, yo creo.
Puede estar, ¿cómo se llama? Relacionado.
Puede ser, puede
seguro
ser.
Sí, porque ya empiezan a jugar otros elementos mentales cuando...
Increíble. ¿Cómo debe funcionar un cerebro de una persona con eso?
Estos manuscritos que se llaman microgramas, que corresponden a capítulos enteros, que escribió un capítulo entero, estaba en un envoltorio de una chocolatina como la Jumbo normal de nosotros.
No.
Estos manuscritos fueron descifrados pacientemente en un periodo de 20 años. Tuvieron que pasar para que los que conocían la obra de Robert Walser y el tipo de escritura pudieran, descubrieran que eran varias novelas, que son 6 novelas en un solo libro que se consigue.
Uy.
Él le dijo a los amigos más cercanos que sabía del trastorno de ansiedad que sentía y de la esquizofrenia que lo asustaba todo el tiempo. Y entonces le dijo a uno de ellos cuando lo fue a visitar por última vez: no te preocupes que yo en este sanatorio no vine a escribir, no tienes que buscar nada. Yo vine aquí para poder volverme loco.
Tan hermoso.
Esa okay. era la historia.
Esa es
de
una gran frase que se va a aplicar para este programa.
Te sabes un muy buen cuento.
No, y es que a mí un profesor de la maestría me recomendó un libro de Robert Walser y yo no pude. Va a esperar a los
muy 5. Complicado.
Sí, yo no entendí realmente. No.
A mí me pasó con un libro de Pablo Auster que compré.
¿Porque era muy enredado para escribir?
Sí, porque 2 milímetros.
Tambo.
Y la letra era como feita, dicen.
No, yo creo que no agarré qué estaba pasando sí, en la historia. No, no entendí qué estaba pasando.
Pero no puede sentirse uno culpable por ello. Lo que usted dice es muy acertado. Ok, en este momento de la vida no lo logré, voy a seguir
dentro de 5 años
mejorando. Sí, ya está cerquita igual de los 50.
Sí, no es que te falte tampoco.
Para pensionarme.
Pero ya. Me acuerda de Goya, del pintor, que también en sus últimos años él se estaba quedando sordo y se recluyó en su casa. Y las últimas pinturas que hizo, las hizo pintando, las pintó en la pared de la cocina, en la pared de la sala, solo para él, nunca pensó que nadie las viera. Y era parte de su locura del momento.
Voy a abrirle a Jonathan Moreno.
Bueno, okay. Chao.
Muchas gracias, señor director. Continuamos con música el día de hoy de artistas cuyo nombre empiece por la letra T. Esto lo hace 21 Pilots y se llama Stressed Out.
Claro.
Some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time.
bailarla hasta el vocal de con DJ Joe. Y metiendo en esa broma, esto es para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón para que retoce, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fui así.
Otro cuento.
Díganos.
Ahora, el mío.
Pero no lo veo.
Chin, chin, ya.
¡Ya te veo!
Hola, besa Jonathan Moreno.
Hola, Juli.
Estamos.
Ya.
Uy, está cieguita la niña.
Creo que sí, si me quedo quieto parezco el micrófono. Sí,
el micrófono está pero limpio. Chicos, antes de empezar con mi cuento, quiero que sepan que esta semana Megalópolis se convirtió en la segunda película con la peor taquilla en la historia.
¿Megalópolis?
En cuanto a películas que costaron más de 100 millones de dólares en hacer.
De la que hablamos la semana pasada.
La de Francis Ford Coppola, que de su propio bolsillo le metió 120 melones.
Sacó los paquetes con todo, ¿eh?
¿El manager de Maradona?
No, Coppola es el director de El Padrino.
Ok.
Yo tengo algo que contarles también.
Sí, dime.
No me ha pagado mis 50 lucas.
Uy, pero es que...
ya el nivel de ignorada es muy bravo.
Te invito a que leas el chat de Revolqueta.
Muy berraco.
Pero me di cuenta que me escribieron por todo lado y me acabo de...
Lo que escribí hoy.
Porque yo dije que Darío fue al Efectic y fue a consignar los 50 mil pesos y le cobraban aproximadamente 20 mil por la transferencia porque remesa, porque es otra plaza.
Sí, es remesa.
Es remesa, entonces allá no llega Efectic.
Y mientras tanto...
Quiero entregárselos en vivo, en efectivo, le escribí por WhatsApp, le dije...
Confirmo.
50 mil razones para que vengas, y ella no las agarró, oye.
Confirmo.
No, estaba dormida.
Y yo sigo estando aquí.
Más razones, o sea, como 100 mil.
¿Ese espacio en el que se ubica Julieta es su casa de Soacha?
Sí, allá la gente vive bien.
Ya.
¿Por qué?
No sé, no me pareció.
No me pareció lo que he visto antes, no.
No he visto antes, sí. ¿En dónde está en este momento?
No, es que como yo no le creo a Julieta.
Muéstranos una vaca o algo para saber que está.
¡Tambo!
¿Una vaca?
Llame a Manuel, que él también es vive en Soacha. A ver,
muéstranos si la estación más cercana de Transmilenio.
Sí, porque eso no sería llamada internacional si llamas a Manuel.
Ay, no me interrumpan más.
Perdón.
Señor, ahora sí, perdón. La segunda película con la peor taquilla.
De la historia en cuanto a películas que costaron más de 100 millones de dólares en hacer. La primera es una película de el comediante Eddie Murphy que se llamó Las aventuras de Pluto Nash, que costó exactamente 100 millones de dólares en hacer y recaudó 2 millones. La película...
Y le fue bastante mal.
¿Quién será Silva?
Hasta el lunes pasado, la película Megalópolis había recaudado solo 4 millones de dólares de sus 120 millones que costó. Solo les tenía ese chismecito. Uh-huh. Ahora la historia. Hace unos días traté de ver una película de terror del año 2024 que se llama De Noche con el Diablo.
¿De Noche con el Diablo?
O Late Night with the Devil.
¿Por qué de noche no de día?
Porque de noche da más susto.
Ah, ok.
Y sucede durante la transmisión de un programa de televisión en vivo, haga de cuenta, un Yo José Gabriel, es donde empiezan a pasar las cosas de terror.
Okay.
No la terminé porque me dio miedo.
¿De verdad?
O sea, cumplió el objetivo de la película.
Pero lo voy a terminar.
¿Pero la puso en el proyector de toda la pared?
Sí.
No, pues claro, abeja.
Entonces...
Sí, siente que se le va a salir el diablo.
Sí. Ahí sí sentí que iba a pasar la noche, pero con el diablo. Ahora, eso me acordó de una de las anécdotas favoritas mías y una de mis películas favoritas de miedo, no solo por cómo es la película en sí, sino por cómo se hizo y sobre todo cómo se presentó. Es una historia que yo hablé en el Instagram de Revolqueta hace unos 5 años y dije, ¿por qué no para nuestros oyentes y oyentas nuevas? Quiero recordárselas, porque, hombre, estamos en octubre, Halloween, ¿por qué
cierto
no recordar esta linda historia? Y es la historia de Ghost Watch.
¿Ah?
Ghost Watch, así se llamaba la película. Es una película hecha para la televisión, directamente para la televisión, okay, que salió en 1992 y se transmitió por el canal de la BBC en Londres. Duraba 90 minutos, fue dirigida por un tal Stephen Volk, fue escrita por un tal Stephen Volk y dirigida por una muchacha llamada Leslie Manning. ¿De qué se trata y qué pasó? ¿Por qué llamó tanto la atención? Haga de cuenta que Daniel Silva llega a su casa ese sábado por la noche, 31 de octubre, y dice, uh-huh, voy a ver mi programa favorito de siempre, digamos,
MasterChef.
Yo José Gabriel.
Ah, okay.
Que es un programa de, digamos que Yo José Gabriel, que José Gabriel fuera un presentador demasiado respetado, reconocido en nuestro país.
Okay.
Ajá.
Y usted pone Yo José Gabriel y él dice, estamos en vivo aquí en nuestro programa, tan tan tan, está César Moray, pum pum. Hoy tenemos un especial de Halloween y vamos a ir, tenemos a nuestro equipo de periodistas que está en la casa de la familia Franco, donde la familia Franco dice que últimamente ha escuchado ruidos raros, entonces llevamos a nuestra periodista, en este caso era Sara Green. Sara Green está en la casa de la familia Franco allá en Fontibón, está con Jonathan Moreno, tan, y vamos a ver qué está pasando. Y hoy vamos a tener un especial de Halloween. Pasa la, les dan el paso, ellos están allá al frente, está Sara Green, está Jonathan Moreno presentando con ella, Jonathan es súper chistoso, hace chistes sobre fantasmas, jijiji, jajaja. Están con la familia Franco, dicen que en su casa hay ruidos raros, allá viven dos niñas y las dos niñas saben, son las que cuentan que como que en las noches las tuberías suenan muy duro, y a los ruidos extraños los empiezan a llamar Mr. Pipes o el señor de la tubería.
Okay.
Cuando suena la tubería, ellos dicen, llegó el señor de la tubería.
Ay, o no, Mr. yo ya me asusté con él.
Entonces, ellos sí entran a la casa y empiezan como a pasar el rato con las chicas, a hablar, a jugar en la cocina. De repente suena algo raro, pero no le ponen cuidado, se hacen bromas entre ellos. Mientras tanto, nuestro tal José Gabriel... Mientras tanto, nuestro tal José Gabriel, que en el caso de Inglaterra, la BBC, se llamaba Michael Parkinson, que era un presentador muy reconocido y muy querido de la gente en Inglaterra.
Okay.
Está desde el estudio como interactuando con ellos, diciendo cómo van la casa, no ha pasado nada raro, de miedo, ta, ta, ta. También ellos dicen, hey, tenemos disponible este número, el 081-811-8181. Llámenos y nos cuentan ustedes qué historias paranormales tienen. Y aquí las comentamos en el programa. Cuando la gente llamaba, un mensaje pregrabado les decía, hey, todo lo que ustedes están viendo es falso, está libreteado, simplemente es una película. Ahora sí, déjanos tu mensaje. Lo que no contaban ellos era que la mayoría de gente simplemente prendió el televisor, vio que estaba el amigo José Gabriel o el que sea ahí presentando el programa y creyó que lo que estaban viendo era absolutamente real.
Okay.
Y estaba sucediendo. La gente empezó a llamar a ese tal número y las líneas, pues, supuesto, estaban ya colapsadas.
Colapsaron.
Entonces, miles y miles de personas se quedaron sin escuchar el mensaje que decía que todo lo que estaban viendo era falso, estaba escrito. El caso es que la película sigue, las cosas en la casa donde estaba supuestamente el señor Pipes o el señor de la tubería empiezan a empeorar. Y lo bacano de la película, si la pueden ver, es que está muy comprometida con ser muy realista. Es decir, durante mucho tiempo la película no pasa mayor cosa. De hecho, cuando empiezan a sonar las tuberías en algún momento, los camarógrafos suben a investigar y se dan cuenta que es una de las niñas que le está pegando a la tubería. Ah, de hecho, yo dejé un pedacito, Diego, del sonido de un pedacito de la película. Escuchemos un poquito mientras recupero el aliento.
¡No! No. No.
Children, come on.
No, Sarah, stay where you are, please. Sarah, stay there, please. Don't go upstairs.
Why?
Because we hear that Susanna's got out of bed, but she's not yet
stay
appeared.
There, I don't know
she's
why.
She's not appeared on the landing.
Where is she? It could be a piece of its usual misdirection. Trust me, Sarah. Stay there.
Recuerden que la gente se sintonizó a este programa y estaba completamente convencida que no. Estaban viendo una transmisión en vivo.
¡Claro! No. ¡Qué lindo!
Algo que estaba sucediendo. No. La película continúa. Yo de verdad la recomiendo mucho porque si la ven sin ese contexto, ustedes dicen, pues sí, es una película de terror como chévere, como ingeniosa, pero sí. Nada más. Con ese contexto uno entiende por qué la gente se aterrorizó tanto. La película, la situación en la casa se pone mucho peor, entonces ya en varios momentos la gente está viendo desde sus casas y llaman al teléfono a avisar que ellos vieron al señor Pipes en una esquinita cuando la cámara pasó rápido. Porque eso también quería la directora, que el señor Pipes se viera, pero de reojo, como para que la gente se la pillara y llamara a avisar que sí lo habían visto.
Llamar a la sugestión.
Si la pueden ver, se la recomiendo mucho, no es fácil de encontrar. El caso es que la película terminó y la película termina de una manera bien como terrorífica.
¿Al señor de las teorías no es fácil encontrar o la película?
Ninguno de los dos. Okay. El caso es que la película terminó y dicen los reportes que ese día la BBC recibió más de 1 millón de llamadas de gente diciendo qué carajos está pasando allá, qué es esto, esto es real, esto es mentira, no entendemos qué está pasando. No era tan tarde en la noche, entonces muchos papás estaban viendo con sus niños la televisión. Reportaron muchos casos de estrés postraumático. Hay un caso que no sé qué tanto ya en los récords oficiales puedan relacionar con el programa, pero hay un caso que sucedió que fue un muchacho que tenía 18 años y que tenía ciertas dificultades de aprendizaje y que estaba viendo el programa y que según cuentan él tenía en su casa, tenía también sus tuberías sonaban mucho y que un par de semanas después de esa transmisión terminó suicidándose. El caso es que el señor José Gabriel de esa época, o sea, Michael Parkinson, tuvo que salir en la televisión con toda la gente del equipo a decir, hey, por si no les quedó claro, esto era una película, esto no sucedió.
No es real.
La BBC tuvo que pasar disculpas oficiales. El caso es que en el año 2002, 10 años después de toda la controversia, se sacó un DVD oficial de la película Bozwatch y un documental detrás de cámaras.
¿Te fuiste de la imagen?
Detrás de cámaras de cómo se hizo, y fue una película que se consigue en ese formato, pero que nunca más fue transmitida por un canal de televisión en el Reino Unido, debido pues a la polémica que causó.
Balacitas.
Me parece demasiado admirable, ya desde el punto de vista de la dirección de la muchacha Leslie Manning, que fue la directora de la película, porque ella se comprometió con su visión y la sacó adelante. De alguna manera que tal vez ni ella se lo imaginaba.
Sí, definitivamente.
Y hizo a todo un país creer que lo que estaba viendo era real. Entonces, si quieren verla, esa está divertida. Es muy chévere. Y se llama Ghost Watch, como Ghost de fantasma y Watch de mirar. Entonces, ahí está.
Irónico, mirar un fantasma.
Ghost Watch. No. Muy bien. Ya sabiendo que no es real, podría intentarlo. Aunque no prometo nada porque no gusto mucho el cine de terror.
¿Señora?
Sí, no. Yo no puedo con esas películas, o sea, es como... No.
Déjame quieto. Déjame quieto.
Ahí de a poquitos en YouTube.
No, papito, no cabe la posibilidad. Muy chévere. Y en su habitación con esa pantalla así contra la pared gigante. ¡No!
Reunamos y de noche todos y la vemos allá con el video.
Pero sin gusta volumen y de que de fondo suene Santiago Cruz de pronto.
No, My Little Pony.
Sí, alguna cosa así, yo no...
No.
Yo digo
no,
sí.
No,
Ay, de pronto es porque es que yo me sugestione, entonces pienso que el diablo se me metió a la casa.
Y yo vivo solo. Ah, chicos, ustedes que...
No es fácil de encontrar, pero yo la tengo descargada por si alguno...
Ojalá se le pierda.
Podemos ver Ghostwatch.
No veo por qué no.
No, muy guache eso. No, gracias. ¿Tenemos música?
Sí, hombre.
¡Música!
Un saludo para su
más
papá.
Para mi papá y para el tuyo también.
No, es que nos mandó una canción.
Ah, perdón.
Y quería mandar un saludo.
Reaccionó fuertemente.
El mío no me escucha.
Oh, saludos a Charlie.
Charlie y al sí.
Esto lo hace Teresa Raval y llama el mitin de la cigar.
Y sigue Julieta de una vez.
Y sigue Julieta.
Pues quiero hablaros hoy muy claramente del hambre, las guerras, de las injusticias, de todas las penas, de todo el dolor, del odio y del mal, de los hombres, del fin cercano y gris que se avecina. Los mayores, pues solo lograrán crecer el llanto. Nosotros tendremos un nuevo partido, los niños unidos, habrá que luchar.
Pienso y me pregunto dónde estás, qué carga tan pesada es extrañar, amar a quien ya no puedes tener y aceptar que ya no estás. A veces el silencio es tan cruel, memoria que no puedo corromper, recuerdos que jamás voy a tener, quieren hacer que puedo hacer. Los días nunca llegan, es oscuro en donde estoy. La vida hoy me cuesta, necesito oír tu voz. Calma la tormenta en mi interior. Y no te puedo mentir, tengo rabia en el corazón. Rescátame de esta maldición. Y aquí vive el vacío, mi dolor. Desespero, te tengo en mi canción y puedo verte solo en mi oración. Tu amor bendice y es irracional, es convicción y redención. Oscuro de la noche siempre estás, solo cuando sueño tú te vas. Conmigo estás en esta habitación, siéntate aquí, ahí junto a mí. Y aunque el dolor esté matándome este corazón, los días aún no llegan, pero al menos veo el sol.
Preguntándome por qué me enamoré de ti.
pues yo misma me decía no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Hola, doctora.
Hola,
doc.
Cordial saludo.
Doctora, acércate a la cámara porque te escuchamos muy lejos. O yo te escucho muy lejos. Como si estuvieras en Soacha.
Más rico, sí.
Oh, güey. Mi mamá me está viendo, ojo.
Ojo, ojo. Ojo con lo que dicen.
Ojo con lo que dice la doctora.
Sí.
Sacándome. Muy tomáis, a ver si me pueden escuchar mejor. ¿Ahí me escuchan
mejor? Mejor, así.
Sí, bastante mucho mejor.
Melior, no melor.
Melior. Ah, mucho
melior.
El melón es otra cosa.
Mucho melón.
¿Se fue?
Hola.
¿Ahí?
¿Doctora?
No.
Tenemos interferencia, no puede ser posible.
Fue
ello.
El internet.
Ay.
Carambas.
Entrecortado. Apaga un momentico la cámara a ver. Hola. Si te escuchamos.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, carambas.
Tocó un poquito así. Ahorita te volvemos a mirar.
Hola, ¿me escuchan?
Sí. Sí.
Perfecto. Ay, me toca con la cámara poquitinha.
Ni modo.
Ahí. Un ratico, ahorita te volvemos a ver. Ahí está bien. ¿Habla?
Las orejitas como la colina.
Sí.
Fui doc.
Después de cantarse, se dicen muy mal las orejitas. Amigos, les traigo un cuentiño.
¿Cuál cuentiño?
Cuentiño.
Bueno, les traigo varias historias rápidas porque si no, Diego... Carlitos comentó tu programa.
Carlitos cuando está rasgadito habla.
Habla bastante.
No, fala mucho. Fala en el falo. Entonces.
Ay, ay, ay. ¿Cómo es?
El peor sexo que nunca llegué a tener.
¿Cómo?
Imagínense. Les voy a contar esta historia. Cuando salía con un novio que yo odiaba, no yo, ella. Conocí a un chico que tocaba en su banda en la fiesta de cumpleaños. Empezaron a hablar y se empezaron a amar vía chat.
Uh-huh.
Chat. Yo tenía novia y yo tenía novio. Así que obvio no iba a pasar nada nunca. Un día fui a una fiesta disfrazada de Cyndi Lauper.
Uh-huh.
¿Saben qué es Cyndi Lauper?
Sí, la que canta Girls, just wanna have fun.
Perfecto. Todos decían que parecía novia fugitiva. Ahí estaba él y no se había disfrazado. Tiempo después llegué a la conclusión de que no lo hizo por amargar. Pero es que tengo dos pliños en la carita. Entonces, espera que se me fue la amargada. Empezamos a hablar y terminamos visándolos. Más tarde llovió. Y nosotros en la calle, llenos de barro, decidimos ir para su casa para no sufrir más. Nos subimos al taxi en el que me abrazaba todo el tiempo, como si nos conociéramos de toda la vida.
Tan hermoso.
Llegamos a su casa 6 de la mañana y nos recibió su mamá súper amable, por días y gotas. Hasta que se dio cuenta de la situación que estábamos, empezó a gritarle a su hijo, ¿no piensas? Que vas a dormir todos los días con una chica diferente, ¿no? Así fue como ella me llamó un taxi y me sacó sin haber tenido sexo.
¿Cómo?
A todas nos ha pasado.
¿Las han sacado de la casa?
Sí.
¿Daría te han sacado de la casa?
Un par de veces.
¿Y qué te han dicho?
Eso que acabas de decir, exactamente.
¿Eso?
Y aquí algo te hace que te dé la casa.
Y de la vida.
Ay,
no. ¿Usted qué hace esas preguntas?
Ay, no. Y no, mi niño tenía que no peado.
Es que está almorzando.
Está almorzando.
Pero tiene la boca llena como siempre.
Daniel, que conteste la pregunta.
Perdón, es que estaba alimentando.
¿Le puede repetir la pregunta a Daniel?
Que si la han echado de agua a casa.
No, señora. No.
La de sus papás.
La de mis papás, sí.
¿Te des cuenta?
Pero no así como querías.
No. Correcto. No.
¿Y Jonathan?
No, no, bendito sea Dios, no me han hecho nunca.
Es que siempre he tenido relaciones corticas. Bueno.
Bueno.
Una vez me invitaron a ver Netflix y sí, vimos Netflix. Sí. Sí, también se puede ver Netflix.
Parecita.
No, porque estaba buena la serie.
No me lo preguntaron, ¿sigues ahí?
Era la de Colmenares, estuvo bueno.
Bueno.
Comenar, estuvo bueno. Allá, me patrocina todo más. Entonces, es que él dijo que estuvo buena.
No, perdón, o sea, interesante.
La serie.
Ah, ya. Es importante aclarar porque cuando uno deja esa descripción así tan abierta, pues, o sea, pasar de grave.
Perdón.
Bueno, ¿ustedes qué piensan de los salivatos?
¿Del celibato?
A veces es una opción que nos da la vida.
¿Del celibato involuntario?
No, voluntario.
Voluntario.
Ah, voluntario.
Voluntario. Creo que no,
respetable, pero no compartible.
Muy berraco.
Alguna vez yo estudié en un colegio de la Compañía de Jesús. O sea, dentro del colegio había curas, padres. Y no me acuerdo, en alguna clase estaba... No, los profesores los profesores no eran curas, pero ellos sí vivían dentro del colegio.
Ajá.
Y alguna vez estuvimos hablando con uno de ellos y uno de ellos nos decía como que nosotros nos preocupábamos más que ellos por esa cuestión. O sea, que ellos no sufrían por eso, que no era como tan importante como nosotros creíamos. Pero no sé.
La sexóloga dijo no que sé. Las mujeres eran más emocionales y los hombres más físicos. Por lo tanto, creo que sí.
Sí, no sé.
Eso, el hombre.
Yo simplemente estudié en un colegio que también era...
Santa Catalina era la compañía.
Y era femenino, también hay que decirlo.
Uh-huh.
Sí.
Me gusta la compañía.
Y ahí había un curo, un curo, un cura.
Un
cura que era como, no sé cómo decir, como muy cercano a nosotros.
Tal vez demasiado.
¿Cómo voy a decirlo sin que se tome mal?
Eso sufría de celibato, entonces.
Eso sí no cumplía.
Siempre me salía de amigo secreto. No, mentira.
Y los regalos que daba.
¡Ay, mi Dios! Para empacarlo el señor. No. Y... Y alguna vez le preguntamos si, que cómo hacía con esta vaina. Y él dijo que la naturaleza era muy inteligente y que todos los animales necesitaban comer para sobrevivir. Y nosotros digo, ¿y qué quiere decir? Me dijo, sí, es que toca darle de comer al pajarito con la mano. Me gustó, me pareció sagaz el curita.
No, y romántico.
Tenía la cura en la mano.
Sí.
Por eso ven aquí y acércate un poquito más.
No, Jonathan, no. Porfa. Mi familia está escuchando.
Ah, okay.
Tenía la cura en la mano.
Qué pena.
Saluden a Ladycita.
Hola.
Hola, hola.
Ladycita. Tiempo sin saber de Teoji.
¿Cómo va?
Es el celibato.
Les pregunto esto. Porque salió un artículo en País España que habla sobre el celibato voluntario. Y es dejar de tener sexo para mejorar. La vida sensual.
¿Ah? ¿Sí? ¿Para mejorarla?
Sí, ¿qué pasa? Que es posible que si usted toma mucho sexo, pues su cucu se abra mucho más, su pajariño esté mucho más. Eso dicen, toda gente dice todas esas pendejadas.
No entendí nada.
¿Sí, no?
Otra vez, doctor. ¿Es posible que si usted tiene mucho sexo,
que
sí,
más practique el fruti?
Sí, que su vagina se empiece a agrandar, que su pene empiece a abrir, entonces que por eso tiene que dejarlo descansar.
Ok, ok. ¿Pero 31 años?
Pero lo que sí es real es que muchas veces hay unos tratamientos que voy a contar en 15 días de qué se trata, de las mujeres que tienen bebés. Y muchas veces su cavidad vaginal sufre bastante y ella queda muy amplia por la salida de los bebés. Por su cavidad.
Entonces, se hace una reducción y eso hace que la sensación a la hora de tener relaciones sexuales sea muy familiar, pero después hablamos de eso. Pero esto radica mucho más en este tipo de celibato cuando las personas han quedado viudas. Las personas han terminado una relación demasiado densa. Entonces también cuentan una historia de una persona que era heterosexual y practicó una abstinencia sexual porque su última ruptura de 5 años lo dejó bastante tocado con su autoestima. Entonces eso hace que su cuerpo quiera empezar a tener otro tipo de relacionamiento con él mismo, ¿no? Y empiezan a relacionar que los temas sexuales tienen que ver mucho con las relaciones también, ¿no? Con esa relación cercana con las personas. Entonces, este hombre empieza a tener como esa forma de alejarse pensando que era la mejor manera de recuperarse y volver a tener un encuentro diferente con su mismo. Es verdad que cuando empezó a encontrarse con otras parejas, no se sentía cómodo. ¿Por qué? Porque todo este tipo de encuentros o relaciones que terminan mal por un divorcio, por una separación, por la muerte de alguien, hace que las personas relacionen todo su aparte emocional con parte sensual. Que está bien, porque es lo que siempre hemos creído y estamos convencidos de que eso sucede. Pero ¿qué es lo importante de esta situación? Que empezaron a existir como aplicaciones como Bumble, que gestionaron muchas como maneras de decir que la castidad o la parte de no tener relaciones sexuales como que ese voto de castidad no era tan real. Y que lo que estaba haciendo es que las mujeres estaban creyendo que si tenían sexo era la mejor manera de construirse como mujeres. Entonces esto empezó a generar muchas disculpas de, por ejemplo, aplicaciones como Bumble, aplicaciones como Tinder, porque estaban insinuándole a la gente que tener o entrar en un celibato no era la mejor manera de recuperarse de relaciones o de rupturas que sean dolorosas. Entonces, creo que varias veces lo que ha pasado es que a las mujeres cuando entran en este celibato se les empieza a juzgar, pero a los hombres cuando entran en celibato es mucho más fuerte el juzgamiento. ¿Por qué? Porque los hombres, lo que falaba ahorita Janta, los hombres son mucho más carnales, eso dicen estudios, ¿no? Donde las mujeres somos emocionalmente más cercanas y los hombres son mucho más sexuales, más carnales. Entonces, aquí se empieza a juzgar a los hombres por querer tomarse ese espacio, por querer tomarse esos momentos de distanciamiento y conocerse a sí mismo. No sabemos si no hay un número específico de hombres que hayan dicho, voy a dejar de tener eso porque después de esta ruptura quedé muy tomado. Pero lo que sí se está haciendo es buscando que todas las personas desde nuestro propio conocimiento, dejemos de juzgar y de decir, ay, no tienes sexo, eres un pendejo. Ay, no tienes sexo, ¿cómo no estás aprovechando la vida? Muchas veces, este tipo de relacionamientos hace que nosotros como personas nos empecemos a maltratar también, haciéndole creer a la sociedad que pertenecemos a. Entonces, este tipo de cosas que pasa desde las plataformas, desde nuestros amigos y desde como la generalización que existe con el sexo hace que muchas personas quieran tener una libertad, una limpieza, todas estas cosas que también energéticamente se mueven a través del sexo, es juzgado. Entonces la invitación hoy es, cada quien es libre de su cuerpo, cada quien es libre de disfrutar su cuerpo, cada quien puede decidir si quiere tener toda una vida sexo todos los días con diferentes personas o simplemente pasar un momento de libertad y soledad, conociendo, limpiando y depurando toda esa tristeza, pero que nosotros dejemos de encerrar y de creer que la abstinencia sexual es algo que debemos satanizar, porque también es algo que entre hombres se pasa mucho, ¿Por qué? Porque dice que los hombres deben disfrutar mucho más que las mujeres. Y ahí es donde empezamos a tener problemas como sociedad. Entonces, la invitación es, si usted quiere quedarse mucho tiempo sin socio, está perfecto. Si no, también está perfecto. Si usted quiere 5 o mismo día, está perfecto. Uf. Pues se baja, ¿no? Lo importante es que se cuida bajar.
Estuvo no, muy reflexiva hoy la doctora.
Sí.
Estuvo muy seria.
Analicemos cuál es nuestra relación con el sexo.
Con el sexo,
exactamente. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo sí creo que la precisión de cómo ven los hombres a cómo ven las mujeres el sexo sigue, a pesar de ser el siglo XXI, siendo muy diferente. Muy diferente.
Okay.
Porque los hombres tienen mucho más apertura de hablar de esas cosas. Cuando las mujeres hablan, es como, ¿por qué estás hablando de ellas?
Sí, ¿por qué hablas
de eso? Es tierra de cielo, ¿no?
Sí, no deja hablar de eso.
No fales de eso si eres mujer.
Vale. Es correcto.
Entonces, mi niños, si ustedes quieren entrar en el celibato y que esto sea voluntario, porque si dices, estoy cansado de estar ni nosotros venidos, yo no sé, y le gusta por ti, la de por ti, estás como sea.
Se dice por la colina.
Por la colina. Uh-huh. Está perfecto. Pero siempre yo creo que aprender a poner nuestros límites sin que esto sea una incomodidad, porque a veces los hombres no falan de esto. Y a veces inventan, porque los hombres gustan inventar cuando no pueden hacer nada, amor.
Es verdad.
Entonces, inventar. Y aprendan a entender que si hay momentos en los que está buena la soledad y está buena no tenerse eso, porque también nos han dicho que si no tenemos eso, que nos vamos a volver viejos. Y vean acá ustedes se ven todos de quienes.
¡Ay, gracias!
Mentalmente.
O sea, ¿inmaduros?
Mentalmente sí, yo soy un chiquillo.
Sí, también.
Cuando era un chiquillo.
De vista parecen de 15, de comportamiento de 3.
Es verdad.
Muchos vecinos, por favor. Gracias, no, pajariños, nos cucús.
¿Vecinos de mi pajariño, dijiste?
Nas
sí,
cucús también.
Sí, vecinos de pajariño.
Nas cucús también.
Pero acabamos de hablar del celibato y ustedes el besito en el pajariño, ¿no?
Fue la doctora.
Es que es una opción.
Qué inmadurez.
Yo no sigo la opción. Es ya obligación.
Bueno, doctora, besitos en la cucú.
Estás en la cucu, se la bañan, yo ya me la bañé, se bañaron la cucu, ¿no es pajariño?
El pajariño,
sí. Sí. Sí, no, temprano en la mañana.
De pajariño.
Daniel Antier.
Yo Antier, sí, muchas gracias.
Ya.
Tenemos té por música.
Tenemos té por música. Música.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, ¿quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, ¿sí?
soy de aquí, di soy de allá. Digo cadito si digo lugar. No soy de aquí, di soy de allá. Solo tengo algo que contar.
¡Qué hermosa canción! ¡Caditos!
Miren
la alegría de Julieta de verlo.
Ella se tapa los oídos porque es un nuevo ejercicio de respiración. Ella está muy congestionada. Entonces se tapa los oídos para rellenarse de placer.
De dazodes.
Prácticamente cuando uno ingiere todos sus
jugos gástricos,
jugos gástricos,
toda esa amalgama,
bucosidad, prácticamente está devolviéndole a la tierra algo.
Es verdad,
es como un ritual, claro. De allá venimos,
una amalgama, una mezcolanza otorrinolaringóloga.
Exacto. Caditos, somos mucosa.
Saludaste a Andrés Cristancho.
Andrés Cristancho, buenas tardes.
Saludaste a Baduel Bodida.
A Baduel Bodida. Baduel
Bodida.
Bodida.
Sí. Saludaste a María Alejandra.
A Padre Alejandra nos escucha. Padre Alejandra.
Es Carlitos.
¿Dime?
No, hablaron al tiempo y no le entendía ninguno.
Que el único agripado es Carlitos y todos hablan congestionados. Mentira.
Es que nos contagia
de alegría.
Eso, Dida.
Es que es la OMS y tengamos a todas las personas. Allá no existe el no congestionado. También puede ser parte de la OMS.
La semana pasada yo estuve pensando en hacer parte de la OMS. Sí. Estuve muy congestionado.
Y además que uno puede estar congestionado de muchas maneras, emocionalmente.
Sí,
claro. Julieta, por favor.
Porque la sesión es esa. Tratar de buscar un lugar más tranquilo para vivir.
Es verdad.
Y dejar de estar tan congestionado en la vida.
Difícil. ¿Pero allá me limpian los chakras?
Sí, claro.
Tú empiezas, vamos a hacer ejercicio de respiración para que mires dónde quedan tus chakras.
Toca saber dónde está el chakra.
La colina.
Uy.
Julieta, levanta las manos.
Con la manita aquí. Ana, manita allá.
Entonces, despegamos profundo.
Profundamente.
Bate de vos. ¿Ya sientes dónde está tu chaca, Julieta?
Sí. Me duele chaca.
El mío está por
ahí.
No te lo encontraste y sueltas.
Uy, qué sanación.
Esto es espiritualmente sanador.
Claro que
y porque
sí.
Ustedes dicen, ay, porque están hablando tanto del alma. Oiga, sí,
a todas estas.
Pues Daniel, hay un problema en Oriente Medio.
Eso dicen.
Yo creo que eso es mentira.
¡Ja!
Ese tal conflicto
no existe.
Es como el tal paro nacional que no existía aquí, sí.
Y entonces, pues yo quiero darles otra vez como un recuento de lo que está pasando, porque prácticamente. En este momento hay alerta roja.
¿Alerta roja?
Cualquier cosa puede pasar.
Ay, sí.
Eso es cierto.
Y es que Irán ya se aburrió. Irán dijo, ya no más.
Bepapé dijo.
Ya, Bepapé. Y es que el 1 de octubre fue un ataque directo a Israel. Y pues obviamente el 90% de los misiles que arrojaron fueron efectivos. El domo o anillo de seguridad, en donde explota, cada vez que alguien conoce el domo de seguridad, funciona de la siguiente forma: de algún lugar lanza un misil.
Normal.
Y apenas entra en el campo aéreo de Israel, sale otro misil y explota.
Y explota, misil con misil.
Misil.
¿Cómo jugar espadas?
Correcto. ¿Cuál es el problema? Que ya.
Sí. Claro, haga de cuenta, ¿sí, Mario?
Sí.
Entonces, el 90% de los misiles.
Yo le la prueba todo al hermano, hablando pendejadas.
Que se alojaron el 1 de octubre fueron varios. O sea, todos entraron a Israel. Entonces, pues, obviamente, ¿qué vamos a esperar de esto, Daniel?
Todo sé.
Pues, obviamente, nos queda mirar cómo va a ser la represalia que va a tener Israel frente a Irán. Y pues también pues obviamente les traigo una, porque es la tensión entre Israel e Irán.
Pues casi que, nada le dio por traer.
Un tema sencillo.
Sí,
un
tema ligero. Muy ligero. Y es que es muy triste porque ha muerto mucha gente.
Eso sí.
Y la verdad, pues, sabete cómo es. Yo soy de Occidente, a mí no me interesa. Lo que pasa en Soacha pasará en Soacha.
Sí.
Pero a mí no me interesa. No, no, no.
No, no, no.
Tenemos que estar pues solamente pendientes de lo que está pasando. Estados Unidos y Reino Unido dijeron, venga ya, cálmese un poquito, ¿no? ¿Para qué se va a
baja la guardia?
A molestar. Y usted dirá, oiga, pero Israel, ¿qué tiene? Porque tiene mucho dominio armamentista y pues solamente es uno de los países de Oriente Medio que tiene un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Y usted se ha preguntado, ¿qué hace Israel?
¿Qué hace Israel?
Israel prácticamente es el pionero de todo lo que es ciberseguridad informática, es el pionero en todo lo que son servicios informáticos. En general, pues solamente todo este amalgama de servicios al mundo. Entonces, pues obviamente, como ustedes saben, hay un sector primario que es el agrícola, hay un sector secundario que es el industrial, y este sector de los servicios, pues deja mucho dinero.
Eso veo.
Entonces, pues obviamente, Israel es un país muy bien posicionado. Y por el otro lado, tiene su poder armamentista.
¿Armamentista?
Armamentista.
Pues, ¿ah, sí?
Armamentista.
Armamentista de las armas.
Ah.
Y adicional a eso, el poder que tiene Irán, pues obviamente es por religión.
Y es un país militar también, militar. Como es Irán es militar.
Aunque a Irán no se le ha confirmado que tenga armas nucleares.
Nucleares, no sabemos.
No se sabe. Eso nunca se ha dicho.
Tocaría preguntar.
Y entonces, pues obviamente, esta tensión entre política, dominio de Medio Oriente y religión nos está llevando al carajo.
¿Al carajo?
Al carajo.
Hay carambas.
Que queda ahí al ladito por el...
Por Israel.
Por Teherán, ahí usted voltea y ahí queda el carajo.
Para allá vamos.
Esperemos a ver qué sucede. La verdad es preocupante porque...
Bastante.
A pesar de que a Colombia no le pega... ¿Qué tal un misil de esos se desvía? Nosotros no tenemos un domo de seguridad y nos pega a nosotros.
Ya hasta ahí fuimos.
Hasta ahí nos fuimos.
Hasta ahí nos trajo el río, sí, es verdad.
Entonces esperemos a ver qué hacer estos, el primer ministro de Israel y el líder de Irak, porque no hay primer ministro, no hay presidente.
Entonces está metido ahí Israel, Irak... la faja de Gaza,
Jamás,
Hezbollah, Jebet
está también la última que atacaron, ahí se me fue Líbano. Y entonces esperemos a ver qué sucede en Oriente Medio, porque igualmente, eso es Oriente Medio. En el Oriente también está la idea de Ucrania, Rusia, no se los puede olvidar.
Ay, ¿verdad? ¿Siguen enojados?
Siguen enojados, y cualquier cosa puede pasar.
Es correcto.
Demasiada guerra.
Y se vienen elecciones en Estados Unidos, también cualquier cosa puede pasar.
Kamala Harris, Dodatop.
Versus Dodatop.
Hay poesías que pueden causar una guerra.
y yo me voy con ellas.
Hay versos que pueden ser una bomba nuclear.
Y otros peor.
Yo voy a acabar el mundo en este momento.
Estoy seguro.
Mundo de la poesía copa se parte en dos en este momento.
¿Quieres fondo
antes
de música?
Si tenemos cada dieguito, si me colaboras.
Hombre, permíteme unos cuantos segundos.
Describe la música que te gustaba escuchar cuando recitas poesía copa.
Cuando recito poesía copa me gusta mucho escuchar a Sebastián Yatra.
No, fue largo, obvio.
Porque me inspira a hacer poesías.
Pues no tengo Yatra, pero te ofrezco este.
A ver.
Un mundo en caos. El medio puede desaparecer. Una guerra con los cuerpos que la historia no va a conocer.
Bien.
No entendí, pero rima.
Dulces de lado a lado. Niños y niñas y de escuela, recitando vivan con miedo, alguien se zapa al lado.
Nos sorprendiste.
Me encanta el énfasis que le pones.
Ay, Dios.
Ay, me vuelvo loco. Zap, alá.
Alá, porque
que con Dios no divaba.
Sí, es verdad.
Ay, somos tan idiotas y a la vez tan divertidos.
Fue genial, fue genial.
Es increíble el conflicto. Andamos siempre tristes. ¿Cuál será el artefacto que nos ponga felices?
Oh,
yo le muestro ahorita cuál es.
Uy.
¿Ustedes saben cuál es ese artefacto?
Sí, lo conozco.
La octava por la colina lo conoce.
¿Qué?
El artefacto lo conoce la octava por la colina.
Pues la colina debe saber.
Sí, claro. Ese, yo me imagino que eso va por la colina. La
baby gustas.
Muy bien.
Muchas gracias, Carlitos.
Increíble, Carlitos.
Nadie se está... Una pregunta rápida.
Señora.
Si ustedes, por casualidad, van y hacen un girito a Neki, ustedes le dicen a la señora, oiga, por favor, me la devuelve la plática, que es que la embarré. Si la señora le devuelve la plata, ¿usted cree que es honesta o si se la roba usted es el bobo por haberla embarrado?
A mí me pasó hace muy poco.
¿Otra vez, Darío?
Me entraron 70,000 pesos y yo creí que alguien me debía 70,000 y yo dije, gracias. Alá. Me marcó un señor como a los 10 minutos y me dijo, qué pena muchachos, que me equivoqué y le envié 70,000 pesos, me los puede devolver. Y yo estuve tentado a colgar y a dejar así, porque por esos días me habían estafado. Yo dije, bueno, voy a recuperar 70,000 de lo que me estafaron.
Sí.
Pero no, se los devolví.
¿Y cómo te estafaron, Darío? No sabía, te estafó.
No.
Dejé así.
No quiero hablar de eso.
Pero no entendí bien.
Es que lo pregunto, es porque... Vi una historia por ahí en Twitter de una chica que ayer su mamá por error le mandó a otra persona 120,000 pesos, que eran 120,000 para un tratamiento que está de unos medicamentos. Le escribe de una y cuando le escribe le dice, oiga, qué pena, es que mi mamá le embarró. Le dice, claro, pero es que esa plática me llegó caída del cielo. Le devuelvo 100, ¿le sirve? Y ella, pero ¿por qué me va a devolver 100? Si es que yo le mandé 120, yo necesito los 120. ¿Le sirve o no le sirve? Bueno, devuélvamelos. Y tampoco se los devolvió.
¡No!
No,
sí, pues esa plata no es tuya.
Sí, yo la devuelvo.
Decían, ¿quién la
sí,
manda?
Yo también.
Éticamente se devolvería.
Yo la devuelvo.
Está, sí, es que
no
para
que con plata. Que
no, yo la devuelvo.
Siento que se robar.
No, yo la devuelvo.
Es una forma sí, disimulada de robar.
Yo la devuelvo. Así no tenga yo plata, yo la devuelvo.
Sí, tampoco me quedaría.
No, no, no. Se la robé y me la robaron. Se la quité y me la quitaron.
Señor.
¿Música?
Esto lo hace Taylor Swift.
Música, sí, música, maestro.
Taylor Swift. Mm-hmm.
Bueno. Buenas tardes.
Hola, Diego. Hola.
A continuación se dirige a ustedes en vivo y en directo este Callacués.
Hola.
Hola, hola.
En este mundo y en este país, en esta patria boba, tierra de Néstor Humbertos, de Peñalosas, de Farsantos, en esta, la finca del Eterno, en este mundo y en esta nación en la que pululan las noticias falsas, se ha venido regando la primicia, el cotilleo, la habladuría, el chambre de que las cartas que llegan a nuestro correo autorizado y oficial no son escritas por los corresponsales del programa con más periodistas que oyentes.
La envidia.
Sino que al contrario, las escribe este fementido pseudolocutor. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es fementido?
¿Qué es fementido?
Pues Diego.
Una persona cuya palabra no tiene valor alguno, ya que acostumbra a no cumplirla.
Fementido.
O sea, sí.
Que le anulan el voto porque...
¿Le incumpliste?
¿Y qué puede decir entonces este fementido al respecto? Que dicha afirmación, Jonathan, es falsa de toda falsedad.
Por favor.
La labor social, que responde al nombre de palabras más, palabras menos, no se detiene, no se para. Y estoy seguro que mis compañeros de la mesa de trabajo están dispuestos a meter las manos en el fuego por este fartusco.
Por supuesto que sí.
Y se preguntarán nuevamente qué es fartusco.
Pues Diego.
Sí, señor. Una persona que busca protagonismo en la conversación de forma inoportuna.
Pues Alex.
Y de manera similar, como meto las manos al fuego por nuestra audiencia, defendiendo las misivas que nos envían, el equipo de urólogos de Radio Revolqueta meterá hoy los dedos en la candela.
Epa.
Todo sea por la salud de nuestros desvalidos y apocados teleoyentes.
Dios.
Bien sabrán ustedes que la fanaticada y las personas que escriben y que siguen este, llamémoslo desperdicio, pues son viejos desagradables, viejos pendejos, viejos inmundos, venidos a menos muchas veces, como nos dicen. Aquí nos sigue mucho Genares. Y nuevamente se preguntará usted, ¿qué es un Genares?
Diego.
Diego, explícanos.
Sí, bien dicho, Daniel. Tiene la respuesta. Una persona que no trabaja ni hace nada. Eso es un Genares. Gente que al final de cuentas, compañeras, no sabe ni en dónde está parada.
Bacano.
Y esa es a la gente a la que ayudamos. Tenemos una carta para el día de hoy. ¿Qué dice así?
¿Nomás?
Sí, solo una.
Bendito Dios.
Por cuestiones de tiempo, pues. Llegaron muchas, en realidad, llegaron tres, pero solo nos da tiempo para una.
Ok.
Dice así. Hola, Diego.
Oh. Hola.
Hola, Diego.
Llamo Osvald Johnson Manrique Rico. Poseo 39 años y soy de Arroyo Hondo, Bolívar, y me dedico a la elaboración, preparación y horneado de diversos bizcochos, panes y pastelillos. Además, y como si fuera poco, gusto en demasía del séptimo arte.
Hermoso.
Estudié un semestre de cine y televisión para el adulto mayor en la academia que queda en la esquina de mi barrio, la popular Sin Esquinas. Debido a que fracasé como director, decidí abrir una panadería al frente del Sin Esquinas, la cual denominé Al Panchino. ¿Qué más les cuento? Ah, sí, dice acá. Por otro lado, siempre me ha agradado el levantamiento de pesas. Mido 1,58.
Grande.
Gigante.
Considero que poseo excelente pierna y gran derrier. Soy achatado, pequeño y fuerte. En veces, consumí altas cantidades de anabólicos y los mezclaba con un poquito de aminoácidos. Realmente no sé si sea paranoia o invento mío, pero debido a la constante ingesta de esteroides, se me descuajó toda la artillería viril. Toda esa herramienta varonil se me convirtió como en una especie de gelatina de pata.
Se le olvidó ese levantamiento de pesas, poa.
En un coágulo, dice Julieta.
En una especie de cuajarón blando, un tanto maleable, muy dúctil y en veces un poquito melcochudo. Ando afligido y con una constante congoja porque el trompilizo se manifiesta apacible, dócil, blandengue y sobre todo flácido. Disculpen que me riegue en prosa, pero en este caso pasa que no sé si está dura o blanda la cosa. Para colmo de males, estoy muy antojado de tener un bebé con una de las empleadas que tengo en Alpanchino, para luego poder criarlo en el gimnasio al que asisto. Mi sueño es enseñarle a levantar pesitas desde bebé, oh, para que así sea una musculoca como su padre. Deseo inmensamente embarazar ya a mi empleada que responde al nombre de Tati Ángela, pero no he podido. ¿Qué hacer? Precisamente para ello están aquí todos los encargados de solucionar esas misivas que nos llega el equipo de urología de Radio Revolqueta. ¿Qué le podemos decir a este fementido? Y no me preguntes qué es fementido porque no tenemos tiempo para responder, Daniel.
Es necesario pues que empecemos por aclarar, por esclarecer, por desembrollar y, ¿por qué no?, por desenmarañar el significado de la testosterona.
¿Qué es eso?
Una hormona predominante sobre todo en el varón. Se produce principalmente en lo que solemos denominar como los cocos.
Cierto.
Aunque también es producida por dama en menor cantidad en los ovarios. Y por ambos sexos en las glándulas suprarrenales ubicadas sobre los riñones.
Correcto.
Eso es claro. La testosterona es fundamental para el desarrollo, el mantenimiento y la manutención de características sexuales masculinas, como la formación de los órganos sexuales o lo que Oswald Johnson denomina como el trompilizo.
Cierto.
Y la producción de espermatozoides. Además, influye en el aumento de masa muscular y la distribución del vello corporal. Continúa, papi.
Uh-huh.
Papi, eres tú. Uh-huh.
Bueno, a Oswald Johnson hay que hacerle una consulta exhaustiva, pero desde aquí podemos decirle que seguramente toda esa cantidad de anabólicos que consumió le alteraron los niveles de testosterona que, bien sabrá nuestra erudita y culta audiencia, es la hormona sexual masculina por excelencia.
¿Cierto?
Y por eso seguramente está presentando todos esos problemas que tan puntual y específicamente nos manifiesta desde la carta que, por supuesto, él mismo nos escribió y que, que le acongojan en su área genital. Además, a medida que los hombres alcanzan los 30 años, la producción de testosterona comienza a disminuir de manera natural. Esta hormona desempeña un papel crucial, siendo esencial, fundamental, primordial, elemental, sustancial, trascendental y además, y como por si fuera poco, cimental, para fomentar la virilidad y el apetito, el hambre, la gurbia, la angurria, la fiaca sexual.
Sí.
Juli, sigue tú en estudio.
Bueno, mi querido Oswald Johnson. ¿Sí te puedes decir Oswald?
Sí, Oswald Johnson. Me encanta.
Hospital. Mira, a continuación procedo a hacerte algunas sugerencias para que puedas aumentar, ensanchar, engrandecer,
¿cómo?,
pero además a engrosar, pero no en el trompilizo, sino en los niveles de testosterona. Yo no le diría trompilizo, pero bueno.
No, no, yo tampoco.
¿Para qué lo dijiste?
Pero pues, ¿para qué dices esas cosas?
No, lo que pasa es que a nivel médico sí es bastante óptimo mencionar estas cosas.
Ah, pero estamos hablando del mismo nivel de los que nos escriben.
Es cultura, sí, es trompilizo, es una jerga única. Da testosterona lo que estoy diciendo.
Eso, eso, sí.
Esto me aumenta mis niveles de testosterona, mis ovarios allá.
Es decir, trompilizo.
Pero bueno, lo primero,
bueno.
Osvaldito, haz ejercicio, pero deja de levantar pesas porque te vas a quedar enano. Ah, no, ya eres enano.
Sí.
Enano ya es. Entonces, balancea tu dieta con proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Sabes qué es eso o solo te has metido esas cosas
ahí? Le fascinan los anabólicos, pero pues no tenemos tiempo para explicarle.
Sí, no.
Bueno, reduce los niveles de estrés para que disminuya el cortisol. Importante que con la Tati Ángela, pues no te estrés. Sí, es importante porque es que si te estresas para coquetearle, pues obviamente sí.
Tengo entendido que el cortisol es una de las cosas que más disminuye la cantidad de testosterona en lo que es varón. Entonces, claro. Evita el estrés.
Con este sol que hace en Bogotá, no vengas, pero es importante tomar el sol 20 minutos al día.
¿Para la testosterona? Último,
sí, pero allá en Arroyo Hondo, Bolívar, sí hace bastante sol. Desde allá nos escribió.
Por eso es que en Bogotá son así, perdón.
Sí, es verdad.
Por
último.
¿Pero qué le ha pasado a esta también, muchacha, sí, hola?
Ay, estoy de trompilizo. Por último, duerme correctamente. Pero no con tus empleadas, por favor. Desde Radio Revolqueta recomendamos no comerse a la nómina.
Ustedes no me lo crean, pero mis compañeros aquí en la mesa de trabajo me miran y hacen...
Tiene toda la razón.
Están como aburridos con este monotema, pero pues, ¿qué hacemos si la gente tiene problemas por allá? ¿Qué hace uno? Pues solucionar, hombre. Sí. Aquí estamos para
es
ello.
Tu labor social.
Y seguiremos... No, bueno, ya. Se acabaron este tipo de informes, no más, he dicho, ha sido suficiente.
No más urologos.
Vamos a ver hasta cuándo. Por ahora, muchas gracias y el próximo sábado descansen de esta vaina.
A los oyentes de las cartas, muchas gracias por siempre enviarnos sus dudas para que las pueda resolver Diego, que tan bien lo hace. Nos tocó despedirnos, Julieta, muchas gracias.
Chao.
En 15 días volvemos. Recuerden que el próximo sábado vacaciones pagas por Revolqueta, Darío. Gracias. Sí. Jonathan también. A los oyentes. Andrés Cristancho nos había dejado una opción de un par de canciones como opción.
Aquí ya la agrego a la lista.
La de efecto. La de Tracy Chapman es tremenda.
Es buenísima.
Espérame, porque no la sabemos.
Saludos, Andrés Cristancho.
Besos a Cristancho. Besos a Paola. Pascal. Besos a Manuel.
Al trompilizo.
Besos a
Al trompil.
¿No? Jonathan, ¿trompilizo?
Es un programa familiar.
Eso lo recomiendo.
Familiar.
Soy la doctora.
La doctora, pero que ya.
No le haga caso.
Sí, hay mucha gente que nos, mientras come, nos ve y leemos todas estas cosas. No mientras se come.
Qué pena.
No mientras...
Qué pena, Charlie. Qué pena.
Podemos poner la canción. Chao,
sí,
ya.
Sí,
suficiente
sí, sí.
Adolescencia.
Chao.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. The bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arms felt nice.
soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover